Bienvenidos a esta segunda temporada de nuestro programa Tierras del Najerilla.
En esta nueva temporada os acompañaremos Merche, Ana, Marina, Sofía, Vicky y un servidor, yo, Diego, y cómo no, manejando todos los botones, José Antonio Laboreo.
En el programa de hoy conoceremos a los responsables del albergue La Casa de las Sonrisas, situado en Grañón.
Ellos nos contarán sus comienzos y nuevos proyectos que ya tienen casi en marcha.
Tendremos buena música, como siempre.
Las últimas noticias de Nájera, acontecidas y en su comarca.
Y aprovechando el Día de San Antón, hablaremos sobre el apadrinamiento, adopción y acogida de animales.
Todo esto y mucho más si te quedas con nosotros en
Tierras del Najerilla.
Cuando se tiene por un tesoro, lo llevo dentro, donde quiera que vaya, lo llevo dentro, a mi pueblo, sus gentes y sus recuerdos.
Fitur 2018. Entre las actividades que se van llevando a cabo en el stand de La Rioja, que está en el pabellón 9 de la Feria Internacional de Turismo 2018, FITUR, que se celebra del 17 al 21 de enero en Madrid, destacamos dos actos que tendrán lugar el sábado 20 de enero. En primer lugar, entre la 1 menos cuarto y la 1 y cuarto, la presencia de los amigos de las crónicas najerenses, que presentarán el 50 aniversario del espectáculo El Reino de Nájera. El segundo acto que destacamos es la danza de los zancos de Anguiano, a las 2 y media.
Taller de animación a la lectura en Nájera Forum. Los próximos sábados 20 y 27 de enero, en horario de 11 y media a 1, en Nájera Forum, el AMPA del Colegio San Fernando, junto a la Casa de Tomasa, imparten un taller de animación a la lectura. Si tienes inquietudes lectoras, te esperan en el taller para seleccionar los mejores álbumes. Un taller dirigido a padres y familiares de niños con inquietudes lectoras.
El Reino de Nájera edita un nuevo folleto por los 50 años de representaciones. La Asociación Amigos de las Crónicas Najerenses, organizadora de las representaciones histórico-teatrales Reino de Nájera, con el patrocinio del Ayuntamiento Najerino y el Gobierno Regional, ha dado un primer paso de cara al cumplimiento de las Bodas de Oro del espectáculo el próximo verano, cuando se cumplirán los 50 años de representaciones ininterrumpidas de lo que se conoce popularmente como las crónicas. Para ello han editado un primer folleto promocional del espectáculo, en cuya portada se refleja la efeméride con un sello dorado en el ángulo superior derecho de la portada, en el que se lee 2018 edición oro. En el interior, además de adelantar las fechas de la puesta en escena, del 19 al 22 de julio y los días 27 y 28 del mismo mes, se hace una sintetizada glosa de lo que se cuenta en las representaciones, haciendo hincapié en la figura de los reyes Sancho III el Mayor y García Sánchez III, así como de la ciudad.
La Asociación de Coleccionismo, Filatelia y Numismática de Nájera y Comarca solicitará a la Federación Española de Sociedades Filatélicas la exposición regional del 2018, Quinta Esfil Rioja, para Nájera, como homenaje a la representación histórica teatral Reino de Nájera, por su 50 aniversario. La muestra se llevaría a cabo entre los días 4 y 8 de julio.
Nueva señalización en Nájera Forum para personas con discapacidad. Nájera Forum estrena una pionera señalización para personas con discapacidad. Cada planta tiene un color y, además de las indicaciones en letra, están en braille y en pictogramas, que es lo novedoso, para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y a inmigrantes. La nueva señalización abarca también el interior del ascensor.
Floreció de mi locura tu locura,
caminito por donde llega la ternura hasta el infinito y se despejan todas las dudas en un ratito. Floreció de mi locura tu locura un caminito.
Desde 2012 Ernesto y Necane están al frente del albergue para peregrinos que está situado en Grañón. Se llama la Casa de las Sonrisas. Se trata de una antigua casa reformada con jardín y salón que ellos gestionan de forma privada. Pues bienvenidos y creo que me tienes que aclarar algo a esta introducción que he hecho yo porque me parece que no es del todo correcta, ¿verdad?
Hola.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Sí, bueno, la importante aclaración es que el origen de este gran proyecto parte de Ernesto en solitario. Yo me incorporo 3 años después.
O sea, que en el 2012...
Sí, en el 2012, bueno, ya un poquito... Después de muchos años centrado en el Camino de Santiago, tanto de hospitalero voluntario como de peregrino, pues decidí dar un pequeño giro a mi vida y tenía claro que me gustaba mucho lo de ser hospitalero y lo de estar en el Camino de Santiago. Y bueno, Grañón era un pueblo muy especial para mí porque estuve mucho tiempo allí de hospitalero voluntario en el albergue parroquial. Y bueno, realmente de todos los pueblos donde estuve, pues era el que más me llamaba la atención y sus gentes, sus costumbres. Y bueno, me encontraba realmente como en casa, ¿no?
Porque tú no eres de aquí, ¿no?
No, yo soy de Santander. Uh-huh. Soy de Santander. Uh-huh. Y bueno, ahí encontramos una casa y empezamos pues de cero, una casa muy antigua. Y empezamos a reformarla y la casa se ha ido haciendo poco a poco, siempre con la ayuda de los peregrinos, ¿no? Y pasaban los peregrinos y tenían un par de días para quedarse. Ah, ¿y tú qué sabes hacer? Pues yo soy carpintero, pues venga, vamos a hacer algo de madera. Yo soy albañil, pues vamos a hacer una pared aquí, vamos. Y así poco a poco, pues se abrió con una habitación de 3 personas y ha llegado a tener hasta 42 camas, ahora tenemos 27, que ahora están más cómodos los peregrinos, pero todo lo está hecho por nosotros y por los peregrinos.
Suele ser un proceso muy común, es decir, normalmente el peregrino primero prueba el camino, luego repite. Generalmente en ese proceso de enganche, la siguiente fase suele ser la de hospitalero,
la de hospitalero,
¿no?
Sí. Y luego los que tenemos suerte, pues sí, la verdad es que no creo que haya ningún hospitalero voluntario que no esté deseoso de tener su propio albergue. Así que
es muy bien, muy curioso. ¿Cómo se gestiona? ¿Gestionáis con donativos?
Con donativos. La casa está totalmente gestionada por mediación de los donativos. Nosotros damos la cena y el desayuno y es todo donativo. Nosotros no estamos en ninguna asociación ni recibimos ningún tipo de subvención. Somos de los pocos albergues privados que quedan en Europa ya, que dan la cena y el desayuno y todo donativo. Bueno, generalmente los albergues de donativo de estas características suelen ser o bien de ayuntamientos o bien de la iglesia. Pero bueno, todavía quedamos algunos cuantos por ahí.
¿Y da realmente para vivir, para mantener el albergue? Porque yo lo sé por otras entrevistas que he hecho, hay los que dicen donativos, pero realmente te marcan una cantidad y hay lo que verdaderamente es donativo, ¿no? Que eso es muy curioso, ¿no?
Los que dicen donativo y marcan una cantidad deberían estar fuera del mercado, lo primero, porque eso está prohibido y está penado por la ley, ¿no? Porque están engañando y además no es legal hacerlo, ¿no? Uh-huh. Tú si pones un precio es un precio y si pones donativo no puedes poner un precio.
Es que evidentemente si dices donativo, tanto marcas un precio, digo, a mí eso no me cuadra, no solo ocurre en los albergues, ocurre en más sitios, pero sí que es verdad que eso, por eso quería aclararlo contigo.
Pues los albergues se mantienen, da para vivir, no te vas a comprar un Ferrari, hombre, para algún día un coche de segunda mano sí. Y como tampoco queremos un Ferrari, pues sí.
No, pero por lo menos lo que tú dices, por lo menos que no haya, que no tenga pérdidas y que os sirva para mantener vuestra forma.
Hombre,
de
es duro, ¿no? Hay muchas fases y épocas distintas del año y tipos de peregrinos de cada época. Si bien es cierto que hay gente cuya cultura del donativo no existe, por ejemplo, para los coreanos dejar donativo es una ofensa. Entonces, siempre ha habido esa polémica. No uh-huh. es que no dejen donativos, sino que hay que explicarles un poco cómo va el tema. Uh-huh. Y depende de las edades de la gente. En verano viene mucho chaval, gente joven y tal, que pues realmente cuando más gente hay, menos donativos se saca. Y luego hay épocas como mayo, septiembre, que son todo gente mayor, jubilados, tal, que ya tienen pues su vida resuelta y pueden dejar, ¿no? Es diferente, depende de la época.
Además, vosotros me estás comentando, lo estás viviendo evidentemente todos los meses, porque exceptuando, creo, las fiestas navideñas, ¿no? El resto del tiempo permanece abierto,
sí, ¿verdad? El albergue, menos las fiestas de Navidad, este año ha estado abierto todo el año y es lo que pretendemos, que esté abierto siempre. Si alguna vez tenemos que salir, contamos también con algunos amigos hospitaleros voluntarios que también desde hace 2 años vamos incorporando también a la casa, nuevos hospitaleros voluntarios que, pues lo mismo, peregrinos que han pasado por la casa y que quieren devolver al camino eso lo que les dio, ¿no? Y que quieren venir de voluntarios.
Sí, antes de grabar esta entrevista charlábamos un poquito y decíamos eso, hay peregrinos que se atreven con el camino, pues en estos meses realmente de invierno tan duros, ¿no? Que las nevadas, el frío, la lluvia, yo no sé si...
Hombre, el camino en invierno es el camino, para mí es el camino bonito. Es un camino de reflexión, es un camino que te hace pensar, es un camino que te centra a ti mismo. El camino de verano ya es más, actualmente es una romería. Es una romería. Pero bueno, esto no se puede decir muy alto, porque todos los hospitaleros nos quejábamos de que todo el mundo venía en agosto. Entonces empezó los periódicos, los telediarios a decir a los peregrinos, cuidado con las temperaturas en agosto, cuidado con la masificación de gente, y ahora en agosto casi no viene gente. Pero ¿qué pasa? Que ahora se ha masificado mayo y septiembre. O sea que no vamos a decir muy alto, pero luego se van a masificar en invierno. No, lo que sí estaría bien es que se repartieran. Eso sería lo ideal.
Lo que sí es cierto, por lo menos los medios de comunicación lo reflejan, es que estos últimos años, 4, 5, 6 años, sí que está un crecimiento exponencial de peregrinos. No sé si coincidís con esos comentarios, si veis que hay mayor afluencia de peregrinos y de diferente tipo de peregrinos, como has comentado.
Los medios deberían de expresarse mejor en el sentido de que no hay un mayor número de peregrinos. Hay un mayor número de gente que va al Camino de Santiago. El número de peregrinos, por desgracia, no aumenta. Yo creo que más bien baja. Es decir, no es lo mismo ser peregrino o que, como nosotros llamamos, ser turigrino. Uh-huh. Que puedes salir como turista y llegar como peregrino a Santiago, perfecto. Se trata de que la gente pase. Pero realmente han dicho 300.000 personas a Santiago de Compostela. Esas son las compostelas que se han firmado en la oficina del peregrino de Santiago. Luego, realmente, peregrinos han llegado muchos más, porque hay mucha gente que no necesita la Compostela para demostrar que ha hecho el camino. Luego no ha ido por la Compostela, o posiblemente haya sido más. Y de esos 300.000 que sean peregrinos, habrá unos 300, 3.000.
¿Vosotros habéis notado en vuestro albergue ese aumento de estos últimos años, esa masificación, al ser tan pequeño? Pero sí que habéis tenido que decir más de una vez, me imagino yo, que está completo, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que en los meses, sobre todo, como te comentaba antes, de mayo y septiembre, prácticamente abrimos la casa a las 12 y para la 1 se llena. Pero ahora mismo en Grañón hay 5 albergues y ha habido días de tener que incluso que abrir las escuelas para meter a los peregrinos. Sí, sí.
¿Es cierto que los españoles somos de julio y agosto y el resto son prácticamente extranjeros para los demás meses? ¿O eso también es una...?
Sí, julio y agosto españoles, bastante gente joven, diciembre, enero y febrero coreanos, abril, o sea, Semana Santa españoles, mayo y junio italianos y alemanes. Sí, se van... Prácticamente, pues igual que aquí es en agosto, porque se tienen las vacaciones en agosto, pues en otros países, o como los coreanos, por ejemplo, que ahora tienen 3 meses. Hay muchos coreanos que vienen subvencionados por sus universidades. De hecho, no te puedo decir la cifra, pero he oído unos, si son 2.300 euros, una cosa así. Con eso, ellos tienen 3 meses para hacer el Camino de Santiago. Cuestión por la que a veces nos planteamos, el Camino de Santiago lo hacen en un mes, 2.300 euros, no se gastan el dinero en donativos, no sé qué, y con el resto que les sobra, pues se van los otros 2 meses a Sevilla, a Madrid, a Barcelona, a conocer España, porque igual no vuelven. Uh-huh. Y de hecho, cuando llevan en Corea a 2 currículums iguales, exactamente iguales para presentar en un trabajo. Uno ha hecho el Camino de Santiago, el otro no, y cogen al que ha hecho el Camino de Santiago. Es curioso que después de tantos años me enteré hace poquito.
¿Habéis notado algún aumento destacable de alguna nacionalidad en concreto, aparte de las, pues eso, has hablado de franceses, de, bueno, franceses no has hablado, alemanes, pero franceses también vienen mucho, alemanes, italianos, coreanos, alguien, bueno, también hubo una época, no sé si siguen de brasileños por todo el señor Coelho, pero...
Esto es así, sale, hay un boom con Paulo Coelho, con el libro El Peregrino. Hay otro boom con Hermann Keller, con el cómic que hizo un alemán sobre el Camino de Santiago. Luego viene un boom de americanos con la película The Way de Martin Sheen. Y luego ha habido otro de una chica italiana también que escribió hace poco. Y esos van dándose a conocer y de repente ves que hay una especie de subida de esa nacionalidad. Bastante gente del este. Este año nosotros,
sí,
un montón de gente de Hungría. No sé por qué, pero Hungría ha sido... Pero así, de repente, ¿no? Desde Hungría, ¿eh? Cuando igual el año anterior ha habido 2 húngaros, este año igual ha habido 200. Porque, casualidad, no sé.
Vuestra vinculación con el Camino de Santiago pues no se limita al albergue, sino que bueno, gestionáis también lo que es una página web y recuperáis, estáis ahora mismo recuperando una emisora de radio dedicada al peregrino. Sorprende porque yo creo que no hay muchas de esas, y hablarme un poquito de, si queréis, un poco de la web, que es un poco la base, y luego de la emisora que está ahora resurgiendo. ¿Cuándo nace todo? ¿Cuándo surge eso de ir más allá del albergue?
Pues sí, este proyecto llegó, bueno, pues a nuestras manos ahora un año y medio, así, no llega a 2 años. Bueno, pues de la mano, o sea, originalmente la idea realmente fue de Francesc, un chico que, bueno, peregrino, que había hecho el camino. Él era de profesión técnico de comunicación. Y a la vuelta, pues como le pasa a mucha gente, ¿no? Pues él quería hacer algo, ¿no? Y quería hacer algo vinculado al camino. Y bueno, pues se le ocurrió la idea de... Se dio cuenta, bueno, pues que no existía, ¿no? No había realmente... Sí que había habido varios intentos y había algunas radios muy locales creadas, pero ninguna se había mantenido, ¿no?, a lo largo del tiempo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues él lo crea en su momento y lo conocemos porque pasa por el albergue, nos lo cuenta y nosotros, bueno, pues nos encantó la idea, le dijimos que para lo que necesitara y nada, y continuó su viaje. Y al cabo de un tiempo, pues ¿cuál fue la sorpresa? Que nos llama para comunicarnos que, bueno, lo dejaba, ¿no? Que, bueno, pues su vida había pegado un giro y iba a hacer otras cosas y nos comentó que, bueno, pues que por aquellas conversaciones que habíamos tenido y quizás pues también por la manera que teníamos nosotros de gestionar todo lo relacionado al camino, pues que si nos apetecería a nosotros, ¿no?, darle continuidad a ese proyecto. Y entonces, bueno, pues al principio, claro, con todo lo que llevábamos, ¿no?, decíamos, bueno, ojo, una radio, ¿no?, y tampoco la habíamos hecho nunca. Entonces, bueno, pues aquello se quedó en, bueno, déjanos pensarlo y nada, pasó el tiempo, volvió otra vez a ponerse en contacto y de esas cosas que dices, mira, esto parece que está para nosotros, no sabemos muy bien, ¿no?, dónde nos estamos metiendo, pero bueno, sí nos gustaba muchísimo la idea. Entonces, bueno, pues nada, lo cogimos y empezamos literalmente de cero, ¿no? Al principio, bueno, pues él sí que lo cogimos con ese compromiso de que, bueno, pues nos acompañara al principio un poco, pero claro, él al final tenía que dejarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, manos a la obra y nada, pues poquito a poco, de manera autodidacta y también con tu gran ayuda, pues hemos podido remontarlo y darle, sobre todo este año ya, el empujón final, ¿no?, de poder bueno, pues gestionarla íntegramente nosotros, ¿no?
No hemos dicho ni su nombre.
Radio Camino de Santiago.
Y la dirección para poder escucharla es a través de la página web, ¿no?
Exactamente, tal cual, www.radiocaminodesantiago.com. Y bueno, pues según entráis en la web, es una web combina tanto el medio de, bueno, lo que es un noticiero, el periódico digital, digamos, y luego está la radio online, ¿no? Ambas cosas confluyen en la web. Está el pincha aquí, directamente está el reproductor en la web, y diariamente nosotros, eso sí que llevamos un año y medio, y la verdad es que tenemos un número de visitas increíble, sorprendidos de cómo crece día a día, y nos siguen muchísimo en las redes también, y es lo que más nos ha animado a continuar y a cada día creer más en ello, ¿no?
Ya habéis comenzado con una programación regular, o estáis en ello, ¿no? Más o menos,
¿sí?
¿Qué contenidos se pueden encontrar en...? ¿O cuáles se van a encontrar dentro de poco?
Sí, dentro de muy poquito, porque bueno, pues estamos ultimando algunos de los contenidos tras estas fiestas navideñas, y también porque estábamos esperando un poco a que pudieran incorporarse algunos colaboradores, que de hecho nos han confirmado que van a participar. Y bueno, pues Dios mediante, en una semanita, 10 días, todo esto va a estar en el aire. Pues mira, Antonio, José Antonio, va a ser más o menos la programación, está más o menos organizada en lo que es la mañana y la tarde, ¿no? Y bueno, lo que son las mañanas de Radio Camino de Santiago incluirán, bueno, pues una frase del día que se repetirá a lo largo del día, que será una frase motivacional que queremos cada día, bueno, pues tenerla de emblema. La actualidad del camino en 7 minutos, va a ser un breve resumen de las noticias más destacadas del día en torno al camino. Un apartado, un espacio de mini consejos peregrinos para todo aquel que vaya a hacer el Camino de Santiago. Un espacio especialmente va a tener Ernesto, 27 minutos con Ernesto, donde abordará diferentes temas como experto que es en el Camino de Santiago. Y un espacio propio que también tendré yo, que será Tu Espacio Vita con Nekane Soto, que bueno, yo me he dedicado toda mi carrera profesional a temas de desarrollo humano y bueno, pues es un programa que tiene que ver con el desarrollo humano en el Camino de Santiago. Y experiencias peregrinas. En este espacio nos gusta mucho porque es un espacio donde damos voz a los peregrinos directamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí hacemos entrevistas y bueno, pues podrán oír todos los oyentes pues la experiencia contada de primera mano de peregrinos de todas las nacionalidades.
¿Anteriormente no habías tenido experiencia en radio ninguna?
Ninguna. Absolutamente ninguna.
Pero nota mucho.
Pero a ti lo de gusanillo, yo me imagino que te viene de familia, ¿no, Nekane?
Pues sí, eso sí es verdad. Con mi gran primo, con Álvaro Soto y su gran programa Nómadas en Radio Nacional de España. Sí,
sí, sí, sí que sí. Os ha grabado bastantes cuñitas, os ha puesto la voz en bastantes.
Hombre, cosas. No podía ser otro.
Bueno, desde aquí también le mandamos un saludo porque siempre que le pedimos siempre colabora con nosotros y encantado.
Un saludo enorme para él y por todo el apoyo, ¿no?, incondicional que nos ha desde el principio y sin duda.
De hecho fue quien nos puso en contacto, sí, para esta experiencia. Bueno, pues hemos hablado del albergue, de la página web, de la radio. Yo no sé si todo eso ocupaba vuestro tiempo o si tenéis algo de tiempo más para otras cosas, para otros proyectos.
Sí, bueno, como te comentaba, en ese espacio de, bueno, espacio Vita, ¿no? Más allá de tener este espacio radiofónico, bueno, pues físicamente en el Camino de Santiago
también hacéis, sí. Me parece en breve también tienes, me parece, varias.
Sí, sí, de hecho está ya convocado para febrero, tenemos 2 fines de semana organizados, ya están abiertas las plazas para apuntarse el que quiera. Se trata de, bueno, pues un fin de semana de viernes a domingo, para que, bueno, la idea es un poquito también que pueda ser accesible, ¿no?, a todas las personas que al final, bueno, pues el trabajo a veces no nos permite tampoco tomarnos muchos más días a lo largo del año, o las vacaciones las destinamos a otras cosas, y entonces, bueno, pues la idea es que a lo largo de varios fines de semana, sin ningún compromiso, uno puede empezar por uno y si le apetece continuar y literalmente avanzar en su camino de vida. Y son fines de semana, digamos, donde uno desconecta de su entorno habitual para reconectar consigo mismo, ¿no? Y entonces lo que hacemos es un acompañamiento a la par que caminamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo he trabajado como coach de equipos y transpersonal muchos años y me parecía una ocasión muy oportuna, ¿no? En el albergue se nos han dado muchas situaciones donde al final antes o después hay un momento en el que te encuentras contigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente tiene que ocurrirte nada ni pasarte nada, ni sino que directamente tú tengas esa inquietud por dedicarte a ti mismo un fin de semana, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues incluye yoga, incluye, bueno, pues diferentes momentos que están pensados para esa reconexión con uno mismo.
Vamos, y que sale como nuevo.
Como nuevo, como nuevo.
Pues Ernesto Nekane, muchísimas gracias por acercaros aquí a los estudios de Radio Villegas, y yo no sé si para cerrar ya esta entrevista queréis añadir alguna cosa.
Nada, darte las gracias a ti por habernos llamado para esta entrevista y sobre todo por toda la ayuda que nos has prestado con nuestro proyecto de Radio Camino de Santiago, y nada, que un placer, y cuando queráis aquí estamos.
Pues mucha suerte con ese
lo
proyecto
mismo.
Y adelante, ¿eh?
Gracias por todo, José Antonio.
Muchas gracias.
Paseando un tesoro por un camino de nubes, su corazón es de oro y espera que lo desnude. Lo llevo por la cintura, esa cintura tan breve, la que derrocha dulzura cuando a mi paso se mueve. Llevo paseando un tesoro.
La Academia de la Historia da el visto bueno a la bandera y el escudo de Nájera. la Real Academia de la Historia ha dado el visto bueno a la bandera y el nuevo escudo de la ciudad de Nájera tras varios meses de estudio de la propuesta remitida por el Ayuntamiento y elaborada por el experto en vexilología y heráldica Mariano Ruiz Encinar. Según informó el edil de Cultura Julio Nájera, la documentación con el dictamen de la Academia será remitida al Gobierno de La Rioja, que será el encargado de la aprobación final de ambos símbolos locales. Mientras que el escudo es una modificación del que se ha venido utilizando, al no considerarse el más apropiado para la ciudad. La bandera será completamente nueva, ya que Nájera carecía hasta la fecha de enseña oficial, diseñada por Ruiz Encinar. Vamos a conocer un poquito la simbología. Sobre el paño de fondo rojo del antiguo reino de Navarra y color también de Castilla, se sitúa sobre este campo rojo una cruz azul celeste, símbolo del río Najerilla al que damos nombre. Cruz también en ástil, que era el símbolo de ostentación medieval de sede y cuna de reyes. Cruz sobre un asta de madera. Cruz del primer reino de la Reconquista que pretendió la unidad con el rey Sancho III el Mayor o el Grande, de todos los reinos cristianos, uniendo en un solo Castilla, Nájera, Pamplona y Aragón. Cruz también como encrucijada de caminos del rey Sancho III el Mayor, concedió a Nájera desviando el camino de Santiago y creando el camino francés de la ruta jacobea. Cruz como Najerilla con sus afluentes. En el cuarterón del asta se sitúa una corona real abierta en oro y pedrería como privilegio exclusivo de la vexilología, ciencia de las banderas, solo permite y otorga a nuestra ciudad por ser cuna, sede y panteón de reyes. En el cuarterón del batiente se sitúa una jarra en oro con 7 azucenas blancas, emblema mariano que honra a Santa María la Real y simboliza la primera orden de caballería conocida de Europa, la Orden de la Terraza o la Jarra de los Lirios.
Aprovechando la festividad de San Antón, podría haber realizado un reportaje interesante. No sé, hablar con las protectoras de animales, acercarme a la redonda, por ejemplo, y charlar con los dueños de estos animales a los que bendicen. Pero finalmente, he preferido contaros una historia. Su protagonista se llama Leo, pero perfectamente podría haberse llamado Hilda, Job, Linda. Mi historia, eso sí, comienza hace ya un tiempo. Hablo de un tiempo. La verdad es que la pregunta de mi hija era siempre la misma.
Ahí está, ¿puedo tener un perro?
Mi respuesta siempre era negativa. No es que no me gustaran los animales. De hecho, hace ya bastante tiempo había tenido desde gatos, hámster, periquitos o incluso malvices. De hecho, ya teníamos un conejo en casa, de esos enanos, pero bueno, que al final creció el hombre. Pero un perro, siempre he pensado que una casa no es el mejor sitio para él. Un perro necesita su espacio, correr, y un piso con 4 personas. Además, un perro no es un juguete. Necesita muchos cuidados, mimos, y no veía a mis hijos preparados para colaborar en esas tareas. Adivinad, sí, adivinad quién limpiaba la jaula del conejito, quién le daba de comer. Eso que el pobre apenas daba guerra, pero un perro hay que sacarlo a pasear varias veces al día, bañarle, llevarle al veterinario, y bastante trabajo tenía yo como para adquirir semejante compromiso, semejante responsabilidad. Así que aunque me lo preguntaba, siempre decía no. Mi familia respetaba mi decisión, aunque caía de vez en cuando alguna indirecta. Ya no solo por parte de mi pequeña hija, sino incluso de mi mujer. Pero yo siempre me mantenía firme con mi postura. Hasta que un día, la pregunta de mi hija cambió.
Ahí está, ¿puedo apadrinar un perro?
¿Apadrinar?
Apadrinar es tener un perro en una protectora que ha sido maltratado o abandonado y que lo han rescatado, y haces unos papeles y después vas a pasearlo todas las veces que tú quieras, y en mi caso a los 10 paseos te lo puedes llevar a casa a pasar un día, pero siempre tiene que dormir en el refugio. Hay que pagar 10 euros cada mes para que los perros puedan tener más comida, más abriguitos y más de todo.
Lo cierto es que una amiga suya había apadrinado uno recientemente. Cuando podían, pues se acercaban al refugio, sacaban de paseo por los alrededores y luego lo devolvían. Y si ese proceso continuaba durante un tiempo, ya podías llevar a tu apadrinado a pasar el día en casa y devolviéndolo, eso sí, para dormir en la perrera. Reconozco que no me pareció mala idea. Teniendo un perro apadrinado, ya se hacían cargo del animal y podrían disfrutar de él, y ya no escucharía la dichosa preguntita. Así que mi respuesta fue afirmativa. Pero no podía tirar por tierra esa fama de duro, labrada con años y años de negativas. Así que les dije que estaba de acuerdo, pero que ellos, serían los responsables y ellos realizarían todas las gestiones necesarias. Al ser mi hija menor, evidentemente mi mujer sería la responsable de todas estas gestiones y también la del apadrinamiento. Así que ambas una tarde marcharon hasta Logroño y se dirigieron a la Asociación Protectora de Animales aquí en La Rioja, en la calle Doctores Castroviejo número 3, en principio para informarse. Y esa fue la forma en la que APA Rioja entró en nuestras vidas. ...3.000 animales son abandonados anualmente aquí en La Rioja. Algunos terminan muertos en una cuneta, atropellados, apedreados, sacrificados. Muchas de sus historias son realmente escalofriantes. Atados al sol durante días, sin comer ni beber. A algunos les arrancan el chip para borrar las huellas de sus dueños. A otros los han lanzado desde un puente al río para tratar de que se ahogasen. A otros los tiraban a contenedores de basura. Y luego, ¿les llamamos a ellos animales? Asociaciones como APA Rioja tratan de concienciar, ayudar al mayor número de animales abandonados, sin hogar. Pero todo eso cuesta dinero. Alimentos, medicinas, tratamientos del veterinario, collares, camas. Así que evidentemente se dedican a cuidarlos, pero también a conseguir fondos para poder hacerlo. Mercados solidarios, campañas de recogida de alimentos, lotería, venta de calendarios, todo vale. Incluso las donaciones o las aportaciones económicas al hacerte socio o padrino. Sí, porque esta última es una buena opción para quienes aman los animales, pero no tienen la posibilidad de tenerlos en casa. Apadrinar un animal significa que te haces cargo de parte del gasto que ocasiona dicho animal. Bueno, y sus compañeros. Una cantidad insignificante, 8 o 10 euros, pero que hace mucho. Y puedes visitarlo, pasearlo, estar con él haciendo ambos ejercicio y compartiendo cariño. Todo eso, y muchas cosas más, fue lo que mi hija escuchó, junto a diferentes normas que había que seguir antes de ser madrina. Tras los trámites y papeleos, llegó la segunda parte: ir al refugio y elegir el perro que ella apadrinaría.
Una vez que hicimos los papeles, fuimos al refugio y quedamos con una chica. Esa chica, entramos con ella al refugio y podíamos escoger el perro que quisiéramos. En cada jaula, si los perros son grandes, máximo creo que puede haber 5 perros. En el caso de Leo, había 3. Linda, Paul y Leo. El refugio era muy grande, en que no tenía mucha luz y daba mucha pena ver a todos los perritos ahí. Y había como una sala apartada que había unos perros que acababan de ser rescatados y o que estaban en curación o quitando el chip o poniéndolo y eso. Al final escogí a Leo porque no tenía muchos padrinos y no lo sacaban mucho. Y es porque estaba muy gordo y sigue estando muy gordo. Leo es un bodeguero ratonero andaluz, es de raza pura, es muy juguetón con sus amigos perrunos y con todo el mundo, es muy sociable, es de aspecto, es un, el cuerpo en sí es blanco con unas manchas negras y la cabeza es negra, marrón y blanca. Y el hocico alargado y el morro un poquito rosita.
Y así fue como Leo entró en nuestras vidas. Mi hija venía muy contenta cada vez que lo sacaba a pasear cerca del refugio. Que si se paraba cada dos por tres, que si hoy ha corrido mucho, que si olfatea todo, todo el rato. Y siempre me preguntaba si iba a ir yo a pasearlo. Mi contestación, que no. Que estaba muy atareado, cosa que era cierta, pero en parte era por mantener esa fachada de padre duro. Pero una hija es una hija. Y una tarde, junto a mi mujer, nos dirigimos al refugio. La pequeña había quedado impresionada al ver el interior cuando eligió a Leo. Más de un centenar de perros, no era para menos, en aquellas jaulas estrechas, compartidas, ladrando. Pero del exterior no me había contado nada. El refugio estaba relativamente cerca de nuestra casa. Nos dirigimos primero a la localidad de Entrena y allí tomamos el desvío dirección Lardero Logroño. A unos 3 o 4 kilómetros, a media ladera, se encontraban los pabellones. Una pequeña hilera de coches en la cuneta al acercarnos, junto a un vallado por el que correteaban 4 o 5 perros, me indicó que ya habíamos llegado. Así que nos dirigimos los tres a la entrada. Una pareja con 2 perros estaba esperando para devolverlos del paseo, y una madre con 3 pequeños también aguardaba, en este caso para recoger a su apadrinado. Cuando nos tocó el turno, la voluntaria se acercó para preguntarnos por el nombre del perro que queríamos sacar a pasear. Leo, contestó mi hija. Ella se metió dentro del pabellón, desde el que salían un buen número de ladridos. Al poco, a toda velocidad y dando pequeños saltos, moviendo la cola, salió. Era un perro pequeño, blanco de cuerpo y con la cabeza negra y hocico rosado. Aún no sabía, cuando lo vi por primera vez, que se trataba de un bodeguero andaluz, utilizado en el sur como ratonero. Por su carácter tranquilo, cariñoso y amable, y también por su tamaño, había sido el elegido para que mi hija pudiera pasearlo, y no que ocurriese al revés, con perros más grandes o con mayor fuerza. Este animal llevaba tiempo ya en el refugio, ya que lo encontraron de cachorro sin chip, vagando por las afueras de Logroño. Y ya Leo tenía 4 años. Aquel día paseamos por los alrededores, ya que la gente por rutina tenía marcado 2 o 3 caminos, paseos, que duraban aproximadamente pues una hora, 3/4 de hora. De vez en cuando, Leo se paraba, y mi hija le daba agua o alguna chuchería. El pequeño se acercó a mí. Me olió. Movió el rabo y se dejó acariciar. Y luego continuó lisqueando el camino. Ese fue nuestro primer contacto. A partir de entonces comenzó una dinámica que iba cada vez a más. Las tardes que yo podía, salía de casa con mi pequeña sobre todo, a veces también se unía el mayor. Llegábamos al refugio mientras que mi mujer, por su parte, salía de trabajar de Logroño y se unía a nosotros en el refugio. Y así paseábamos todos a Leo. En ocasiones, pues sacábamos a Linda, que compartía jaula con él, o si no, algún otro perro, de los que apenas sacaban. Mi hija además iba restando paseos con la esperanza de llegar al 10º, y así poder traerlo a casa. Y fue fin de semana el día elegido. A las 10 de la mañana salían de casa mujer e hija y al rato ya estaban de vuelta, pero volvieron 3. En el salón le pusimos una manta para que se tumbara, pero parecía perdido. Claro, todo era nuevo para él y olisqueaba sin parar. A estas alturas de mi narración tengo que indicar que nuestro Leo es todo un dragón, así que después de devorar la comida que le pusimos, cansado, se tumbó y pronto comenzó a roncar. Ya nos había comentado Carmen, una voluntaria, que es lo que más hacían cuando iban a las casas, descansar, dormir, ya que en el refugio pues era bastante complicado. más de un centenar de perros juntos hacían casi obligado a escuchar más de una o dos o tres o cuatro muchos ladridos. Así que el silencio y el calor de la casa acogieron con agrado a este pequeño invitado. Continuaron las visitas, los paseos al refugio, y las caras de los que por allí nos cruzábamos comenzaron a hacerse familiares. Mi hija, además, visitando la web de Aparriojas, sabía casi por completo el nombre de la mayoría de los perros. Y a nosotros se nos fueron haciendo también familiares las caras de los voluntarios que limpiaban, cuidaban y recogían o entregaban los animales. También, por supuesto, la de algunos voluntarios con los que coincidíamos al sacar o al entregar los animales o durante el paseo. Alguno de ellos, he de confesar que yo creo que pasaban allí más tiempo que en sus propias casas, porque fuera el día que fuera, casi siempre nos encontrábamos con algunos. Y a estas alturas de este relato, más de uno se estará preguntando cuándo me cambió el chip para que aquellos eternos nos se cambiaran por un sí. Yo creo que principalmente a mí me marcaron dos cosas. Ya os he comentado que mi mujer sale de trabajar por la tarde, a eso de las 4. Yo siempre trabajo en el turno de noche y además varias tardes me dedico a este medio de comunicación, a mostrar a pequeños y mayores cómo es la radio por dentro. La pequeña, pues estudia en el colegio del pueblo. El mayor, de 18 años, en Ogroño. Así que si juntamos todas esas circunstancias y el modo de vida que tenemos, hace que evidentemente no coincidamos ni para comer los cuatro. Así que poneos en situación. De repente nos encontramos los cuatro juntos, paseando, hablando, haciendo familia. Y todo eso lo ha logrado sin saberlo un pequeño perro. Y eso me hizo pensar. La segunda razón por la que decidí dar ese paso de adoptar a Leo fue su mirada. No recuerdo cuándo, pero sí cómo me miró a los ojos. Difícil expresarlo con palabras. Así que aproveché el puente de diciembre en el que me encontraba yo solo para informarme sobre la adopción de Leo. José, el secretario, fue muy amable y por teléfono pues me dio toda clase de explicaciones. Yo le reflejé mis dudas y temores. Vamos, que no quería que Leo fuera un juguete para los niños, que al cabo de un tiempo pues arrinconan o lo dejan. Un animal es un ser vivo que siente, padece y que posiblemente es más leal y fiel que muchos seres humanos, pero tiene sus necesidades y nosotros obligaciones y responsabilidades con él. Así que si querían mis hijos adoptarlo, tenían que ser consecuentes y cumplir pues con ciertos compromisos, unas obligaciones compartidas en familia. Había sido una decisión personal porque evidentemente el resto de la familia siempre estaban presionando para que fuera así, pero no había tenido oportunidad de hablarlo con mi mujer. Cuando un día el mayor vino todo apurado. Me han dicho que van a adoptar a Leo, repetía con tristeza. Me lo han comentado cuando fui a sacarlo de paseo. Y entonces me lo preguntó. ¿Lo vas a adoptar tú? Yo no pude negarlo. Quería haberlo hablado primero con mi mujer, pero no le pude mentir. Así que le dije que esperara y cuando la pequeña salió del colegio, los junté a los dos en el salón y les conté que sí, que quería adoptarlo, pero que de ellos quería un compromiso. De ese momento, de esa charla, recuerdo sobre todo las lágrimas de felicidad de mi hija, que no se lo podía creer, cosa que tampoco lo hizo mi mujer cuando al regresar del trabajo escuchaba las trompicadas explicaciones de mis dos hijos. Eso sí, antes, como os he dicho, ambos se comprometieron a sacar buenas notas, a sacarle a pasear cuando les tocara y también algún que otro, etcétera. Y por no alargar mucho más ya esta historia, me voy a acercar al final. O mejor dicho, al principio. Mi intención era adoptarlo después de las vacaciones de Navidad, pero resultó que el día de Reyes comenzó a nevar, Así que después de la comida familiar le pregunté a mi mujer, ¿y si nos lo llevamos hoy? Os podéis imaginar su respuesta. Así que fuimos al refugio recién llegada la noche. Nevaba copiosamente, y de hecho el único coche que vimos allí fue el del voluntario que aún seguía. Le comenté que nos llevábamos definitivamente a Leo a nuestra casa, y también le recomendé que se marchara cuanto antes ya que la carretera se estaba poniendo bastante complicada para circular. De hecho, toda aquella zona estaba ya completamente en blanco. Y esa fue la primera noche, una noche blanca del Día de Reyes, en la que pasó Leo en nuestro hogar, en su nuevo hogar. Aún, evidentemente, nos estamos acostumbrando unos a otros, pero es muy listo y bueno, y no se ha meado más que muy poquitas veces en nuestra casa. En apenas 2 semanas hemos conseguido que adelgace un poco a base de paseos, juegos y carreras. Incluso le hemos oído ladrar. Le encanta tumbarse boca arriba y que le rasquemos, y no se marcha de mi lado mientras cocino. No para de dar lametazos y se le ve feliz, y nos hace felices a nosotros. Os podéis imaginar quién es el que más le saca. Pero bueno, nos viene muy bien a ambos para bajar nuestra barriga. Tras la adaptación de todos y una vez que ya vamos regresando a la rutina, aún tenemos pendiente una llamada a Carmen, la voluntaria. Vamos a apadrinar a otro perro. Y así, acompañados de Leo y espero que del resto de mi familia, queremos seguir dando esos paseos alrededor del refugio, tratando de dar un poco de felicidad a alguno de esos animales que no han tenido tanta suerte. Como yo os comentaba al principio, a Leo le bendicieron en la redonda junto a otros peludos que se acercaron allí, y con la excusa del Día de los Animales podía haber realizado un reportaje, entrevistas, pero sinceramente me salía de dentro contaros mi experiencia. Si después de todo lo que os he ido narrando os pica la curiosidad, yo os invito a que hagáis un sencillo gesto. Teclead en vuestro ordenador www.aparrioja.org y dar una vuelta por su web. Curiosear, visitar, ver fotos. En ella tenéis toda la información para donar, para haceros socios, para acoger, adoptar un animal. Y además allí podéis ver sus fotos y conocer también algo de sus historias. Y si después de esa visita virtual os animáis a dar otro pasito, el que sea, podéis consultar vuestras dudas en el teléfono que ellos tienen en el 941-23-3500, o casi mejor, acercaros a su sede, a su tienda solidaria, en la calle Doctores Castroviejo número 3 bajo, porque si yo he podido hacerlo, ¿por qué no lo intentas tú?
En las protectoras hay un límite de perros, de número de perros. Entonces, cuando adoptas uno, se va el que tú adoptas y puede entrar muchos más perros. Y pues los rescatan. Y es mucho mejor adoptar que comprar. Pues porque si no puedes adoptar, pues apadrina, que también es muy bonito.
Son 2 las películas previstas en el cine Doga para el fin de semana del 20 y 21 de enero. La dedicada al público infantil es la adaptación del libro escrito por Moon Olive en 1936, El cuento de Ferdinando, que aquí se ha titulado como Ferdinand. La sesión comenzará ambos días a las 5:30. El precio de la entrada es de 3,50 y la duración de la película es de 108 minutos. La historia es la siguiente.
Ferdinand es un toro sensible y nada guerrero. Él no es como los demás toros, que se pasan el día rebufando y corneándose los unos a los otros. Ferdinand prefiere oler las flores sentado debajo de una encina, en lugar de competir en fiereza con los otros toros. No es cobarde, simplemente es pacifista. Y debido a su fascinación por la naturaleza, se niega a luchar.
Como vive en España, allí el sueño de todo toro es que le dejen participar en las corridas de Madrid. Pero esto no le interesa en absoluto a Ferdinand. Claro que todo cambiará el día en el que se lo lleven a torear, cuando le capturen por ser el toro más grande, fuerte y rápido de toda la ganadería, y le obliguen a entrenar para combatir. Decidido a regresar con su familia, Ferdinand se unirá a un grupo de inadaptados con los que vivirá una gran aventura. ¿Conseguirá Ferdinand cambiar su destino?
Parece que desde el día que naces, la gente ya te tiene calado. Por tu físico, por cómo hablas, de dónde eres. Pero no es tan sencillo. Sobre todo si hablamos de mí. Mi caso es un poquito más complicado. Yo soy Ferdinand. Al verme piensas que qué grande soy. Que no hay miedo. Piensas... Menos mal que no está en una cacharrería. Perdón. No soy un toro de lidia.
No hace falta que lo seas. Solo tienes que parecer un toro de lidia.
¿Ves ese barril de ahí? ¡Hazlo pedazos!
¿Con la cabeza?
¿Con qué iba a ser si no?
Listo.
La otra película es la española Perfectos Desconocidos, dirigida por Alex de la Iglesia, basada en una película italiana de hace algunos años. Le acompañan un plantel de grandes actores que han llevado a este film a ser uno de los más taquilleros del pasado año. Por citar algunos, Belén Rueda, Héctor Alterio, Eduardo Noriega, Pepón Nieto... Una película de 96 minutos, no recomendada a menores de 12 años y cuyo argumento es el siguiente.
Un eclipse de luna parece haberse apoderado de la ciudad. Da la impresión de que su extraño influjo está afectando a nuestros protagonistas. Son un grupo de amigos que se reúne para cenar. Alfonso, Eduard Fernández y Eva Belén Rueda son los anfitriones de la velada. Discuten alterados porque sus amigos están a punto de llegar y la cena no está preparada todavía. Los invitados son dos parejas más con sus típicas desavenencias y un amigo soltero que jura que su novia está enferma y por eso no ha podido acudir.
Todo transcurre con relativa normalidad hasta que, de pronto, surge la idea. ¿Qué pasaría si dejaran sus teléfonos móviles encima de la mesa al alcance de todos? Llamadas, mensajes, chats, notificaciones de redes sociales, su vida entera compartida al instante sin tapujos. ¿Un juego inocente o una propuesta peligrosa? ¿Podrá soportar el grupo semejante grado de sinceridad, aunque solo sea por una noche?
Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Mensajes, WhatsApp, llamadas. Lo que nos llegue, lo leemos... Y lo escuchamos todos juntos. ¿Cómo no tenemos secretos, no?
¿Qué secretos quieres que tengamos?
Nos conocemos de memoria todos ya.
Yo no le doy la gracia.
¿Será que tienes algo que esconder?
Yo no.
Entonces empieza tú.
Ahí va el mío.
Ya no hay marcha atrás.
Venga.
Deseo tu cuerpo.
Pues empezamos bien. La madre que nos parió.
Menuda banda de hijos de puta.
Mi pueblo está dormido echando la siesta, acostado en un río que lo refresca. En la orilla derecha la parte nueva y al pie de la montaña la parte vieja.
Y hasta aquí nuestro primer programa de la segunda temporada, Tierras del Najerilla.
Esperamos que hayáis disfrutado tanto de la entrevista de los hospitaleros del albergue de Grañón como de la del apadrinamiento y adopción de los animales, aprovechando la festividad de San Antón.
Que hayáis tomado nota de las noticias que han sucedido o van a acontecer próximamente en la comarca de Nájera.
Sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis hacerlo escribiéndonos un email a nuestro correo electrónico radiovillegas@gmail.com para cualquier sugerencia.
Os recordamos que nuestro programa es quincenal. No dejéis de escucharlo.
¡Os esperamos!
de reyes en otros tiempos, y hoy guarda sus restos como un recuerdo. Y el reino de Navarra tuvo su reino en mi pequeño pueblo durante un tiempo. Por sus calles pasea cada domingo mucha gente que habita pueblos vecinos, que vienen a la fiesta con sus amigos, a cerrar la semana con un buen vino. Lo llevo dentro, donde quiera que vaya, lo llevo dentro, a mi pueblo, sus gentes y sus recuerdos.